Sebastián Premisi, él es licenciado en Ciencias de la Comunicación, periodista y también escritor. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Norte Grande aquí en la radio pública.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andas?
Pero muy bien, aquí recibiéndote en Radio Nacional, estamos conectados con varias provincias, somos 9 emisoras de 6 provincias. Con este programa Norte Grande. Y te queríamos consultar sobre, bueno, hay después de varios años, casi 5 años por ahí, que hubieron novedades con respecto al caso Santiago Maldonado. Un testigo habría declarado a la justicia haber escuchado a gendarmes que habrían participado del operativo del día 1 de agosto del año 2017, decir que habían detenido a una persona, que la habían interrogado y que se les fue, así tan livianamente. ¿Qué nos puedes contar sobre esto, Sebastián?
Bueno, a ver, esto es una declaración que sucedió hace algunos días. Hoy hablé con Sergio Maldonado, el hermano de Santiago, y confirmaba esta declaración de una persona hoy bajo identidad reservada que dijo esto que vos estás resumiendo y también dio nombres de algunos gendarmes que estuvieron en el operativo, los gendarmes que dijeron esto que vos estás relatando, gendarmes que también tendrían vínculo directo en ese momento con Patricia Bullrich, al menos esto es lo que me decía hoy Sergio Maldonado. Así que de alguna manera es un nuevo testimonio dentro de una causa por desaparición forzada, más allá de que el juez que la tenía a cargo cerró el expediente y se modificó la carátula de desaparición forzada en las distintas instancias de apelación que existieron. Es un nuevo testimonio dentro de una investigación que carece de testimonios, eso también hay que decirlo. Ha sido una investigación muy, muy compleja, muy trabada también, incluso trabada por la dificultad de poder acceder a los testimonios de los principales testigos, es decir, los chicos y chicas de la comunidad, de la Pull Off, la Resistencia Tucumán, que estuvieron ese 1 de agosto del 2017 en la cacería dentro del territorio. Con lo cual es un buen momento para pensar que es una nueva punta para iniciar la investigación que nunca existió. Yo en mi libro Santiago Maldonado, un crimen de Estado, pude hacer una reconstrucción de determinados hechos. ¿Qué hechos? Bueno, lo que fue la cacería dentro del territorio. Y en esa reconstrucción pude identificar gendarmes, gendarmes que lo corrieron a Santiago Maldonado, gendarmes a los cuales yo creo que lo tuvieron ahí sobre el río, con nombre y apellido, ¿no? Esa reconstrucción. Y este testimonio viene a complementar quizás parte de la historia que todavía no se investigó penalmente.
Esta declaración de la que estábamos hablando, ¿se dio hace poco o hace cuánto?
Esta declaración sí es hace poco, es en estos días.
¿Fue ante la justicia?
Fue ante la justicia, sí. Sí, se la tomaron ante el fiscal Bocchiani y Justicia Federal de Esquel.
¿Pudiste hablar también?
El tema, el problema, digamos, es que la causa original por desaparición forzada es cerrada, creo que en el 2018, por el juez Gustavo Liera. Luego la familia hizo la apelación sucesiva ante la Cámara Federal. La Cámara Federal ordena la reapertura de la causa y hace una investigación de todo, una reconstrucción de los hechos. Pero dice que el juez que tenía que investigar era Lieral, el mismo que la había cerrado. Entonces la familia volvió a apelar. Esta situación está en la Corte Suprema de Justicia, donde no se tiene juez todavía y no se tiene un avance claro. Entonces el fiscal tomó una declaración testimonial de un testigo, pero no tiene causa donde insertar
Claro.
el testimonio, digamos. Pero sí, la declaración ocurrió en la Justicia Federal de Esquel.
Recordemos que no hay
¿Cómo?
personas detenidas. ¿Hay personas detenidas en este caso? No.
No, 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 ninguna.
Nadie.
No, de hecho, los imputados son los testigos, es decir, los chicos que estuvieron dentro de la pull-off, en Resistencia Acusada, porque la estrategia del macrismo en su momento fue dividir las causas, y
Sí.
en la causa, lo perverso es que había un expediente de desaparición forzada que no investigaba la gendarmería, por más que parezca una contradicción. Había otra causa que investigaba el operativo de la gendarmería, Y en esa causa del operativo de la gendarmería, la justicia de Esquel puso el foco en el corte de ruta, es decir, claro, en los piedrazos que la comunidad le tiró a los gendarmes en ese momento de ese ingreso al Apuros, pero nunca hicieron la investigación de cómo fue la cacería dentro del territorio, y eso es lo más grave de todo, claro.
Aquellos gendarmes que participaron de esta cacería, como estás llamando, después me vas a decir por qué cacería, ¿siguen perteneciendo a la fuerza?
Sí, perteneciendo, son... Bueno, no me acuerdo el nombre de todos, pero los que yo digo que son los que lo acorralaron, Manuel Chasuda, Darío Soilán, Orlando Yucra, siguen y algunos fueron ascendidos en los sucesivos años que siguieron dentro del gobierno de Macri, fueron ascendidos, ¿sí?
Recordemos que en un primer momento hasta se negó la participación de gendarmería.
Se negó la participación de gendarmería, se negó la existencia de Santiago dentro del territorio, sí. Eso fue lo más terrible, cuando Bullrich dice que no había evidencias de la participación de Santiago o que quizás se había ido a Chile, Bullrich lo dice por primera vez en el Senado de la Nación, bueno, creo que fue el 15 de agosto del 2017, 7 días antes ya estaba la foto de Santiago Maldonado dentro del territorio. Hay una foto de Santiago el 1 de agosto en plena cacería, digo cacería, es por la corrida que hubo dentro de... De la Pulov, donde los gendarmes persiguieron a los tiros a los integrantes de la comunidad. Bueno, hay una foto de Santiago en plena corrida hacia el río, y Bullrich tenía esa información, pero cuando habló en el Senado dijo que no había evidencia de la participación de Santiago dentro del territorio, con lo cual estaba mintiendo.
¿Podemos decir que este es un crimen de Estado?
Es un crimen de Estado, es un... Lo narré así, ese es el título de mi libro, es un crimen de Estado, y yo lo justifico porque hubo una planificación para una represión. Recordemos que esto viene de... no fue un hecho azaroso, hubo... Yo digo que todo esto comenzó en febrero del 2016, cuando Bullrich se reúne en Bariloche con empresarios de la Patagonia, y ahí los empresarios de la Patagonia le piden avanzar contra las comunidades de la zona. Y a partir de ahí se empieza a modificar cierta regulación, cierta legislación, se empieza a ponderar la idea de la flagrancia, empezar a perseguir a las comunidades bajo esta idea, que en la práctica fue una suerte de doctrina de seguridad nacional con la construcción de un enemiguita. Entonces, desde esa concepción se planifica el avance hacia las comunidades. Hubo un hecho muy muy fuerte de represión el 10 de enero del 2017, antesala de lo que sucedió el 1 de agosto de ese año, y el 31 de julio, un día antes de la represión en Bariloche, se reúnen en un hotel las fuerzas federales con Pablo Nocetti. Pablo Nocetti era jefe de gabinete de Patricia Bullrich, y ahí imparten la orden de perseguir a los mapuches a toda costa bajo la lógica de la flagrancia. Bueno, al día siguiente ocurre el operativo represivo, justificado en un supuesto corte de ruta. Corte de ruta que yo en mi libro explico que no existía en el momento en que la gendarmería avanza. Y avanza, bueno, justamente porque hicieron toda una provocación para generar el escenario de la llamada flagrancia y así poder ingresar dentro del territorio. Ingresan al territorio, se produce la cacería, la corrida. Yo digo que tres gendarmes lo corren directamente a Santiago, una suerte de corrida alocada y azarosa, y lo tienen en el río. En el río estaban disparando. Un testigo que declaró en sede judicial dice que cruza el río, Santiago se queda, ve como en el barranco, mira, hay que pensar cómo era la orilla del río, los sauces y una suerte de pequeño barranco, había gendarmes parando. Esto dice que son 9 armas reglamentarias. Fui trabajador en la 12, ya no más, pero hice toda mi investigación ahí, trabajo en el cohete a la luna. Bien. ¿Y por qué un libro? Porque tenía la necesidad casi corporal de poder plasmar en un relato extenso, detallado, el producto de esa investigación. Yo viajo al territorio en los primeros días de agosto del 17 y desde ahí empecé a investigar, primero mirando lo que había sido el poder económico, porque acá también hay que volver a ese origen. Fue el poder económico de la Patagonia el que instigó la represión. Entonces me fui con esas preguntas: ¿quiénes eran los actores económicos que estaban pidiendo sacarse de encima a los mapuches? Y ahí me fui metiendo en el territorio. Después empecé con la causa judicial y llegó un momento donde empecé a obtener partes del expediente, empecé a obtener todo el expediente. Y fueron noches de mucho trabajo, digo noches porque jornadas extensísimas, estar leyendo expedientes, buscando fotos, mirando fotos, analizando, consultando, viajando. Y un día dije, bueno, esto tiene que estar en un libro. Me guió la idea de poder dar una certeza. ¿Qué certeza? Y por lo menos reconstruir lo que fue esa represión y decir, bueno, al menos hasta acá, hasta lo que sucedió en el río, yo puedo decir que esto fue de esta manera. Y la verdad que pasa el tiempo y lo sigo sosteniendo. Lo que se suma ahora es una punta más para insistir sobre el concepto, no concepto, sino como carátula de la desaparición forzada de Maldonado. En el libro sostengo que Santiago es perseguido, corrido, acorralado en el río y muere en el río, y que no es sacado del territorio. De todas maneras, para mí eso también sigue siendo una desaparición forzada, porque es el Estado el que produjo todo eso, y luego lo que faltó en mi relato es cómo encubrieron todos esos hechos. Entonces tenés la planificación, tenés la ejecución y tenés luego la planificación del encubrimiento. Y ahí podés configurar la desaparición forzada. Para mí, hasta donde yo pude llegar en la investigación, no lo sacaron nunca del territorio y no salió nunca del territorio. De todas maneras, que aparezca una persona que esté diciendo lo que dijo, una vez que tenga acceso a la declaración testimonial lo podré como configurar mejor. Es todo un dato. También tengo que decir que hace cinco años, cuando estaba en el territorio haciendo esta investigación, una persona muy cercana a mí me dijo que había personas de la fuerza que habían escuchado lo que hoy se relató. La persona que declaró es de la fuerza. Y entonces, de mínima es verosímil. Y te digo lo que yo siempre digo. Aún así, Santiago allá muerto de hipotermia en el río, acorralado por los gendarmes que le estaban disparando, por más que su cuerpo no tuviese ningún impacto de bala, aún así hubiese sucedido así, o aún así lo hubiesen sacado del territorio y luego lo plantaron, como sostiene la familia, para mí, indistintamente de ambas situaciones, esto fue un crimen de Estado, por lo que yo me preguntaron antes, y por esta configuración. Hubo planificación en la represión, planificación en la ejecución y planificación en el encubrimiento. Yo pude, de alguna manera, reconstruir una parte. Ahora, si después aparecen más datos y se puede sostener que Santiago estuvo en otro lugar, de no siempre en el mismo territorio, seguimos esa línea. Indistintamente de ambas situaciones, obviamente hay que llegar a la verdad. Eso es la primera premisa, saber qué pasó con Santiago. Eso nos lo decía hoy Sergio. Sí. Maldonado, cualquiera de las dos situaciones, la responsabilidad es del Estado y de los funcionarios. No nos olvidemos de los funcionarios de aquel momento: Patricia Bullrich, Pablo Nocetti, Gonzalo Cané, que era el hombre judicial que estaba ahí al lado del juez Otranto, digo, al lado, operando, conviviendo. Era la presencia de una persona en Esquel, en una ciudad pequeña, yendo y viniendo del juzgado, estando en las testimoniales al lado de los gendarmes, haciéndoles decir a los gendarmes, o marcándoles qué podían decir y qué no podían decir. Y hoy hay videos, están los videos de las testimoniales. Uno los puede analizar y ver los gestos y ver cómo se comportó un funcionario de Patricia Burr, que estuvo digitando toda la causa, al margen de un montón de irregularidades que están narradas en el libro. Bueno, claramente hubo un crimen de Estado y una desaparición forzada. Incluso si es un homicidio, si la muerte es por ahogamiento, también puede ser configurada como una desaparición forzada. De todas maneras, es una categoría jurídica en la cual trato de no meterme y sí mirarlo más en la cuestión política de cómo fueron los hechos.
Sebastián, ¿sigue funcionando ese puesto policial dentro del campo de Benetton?
Sí, ese puesto, pues, a ver, ubiquemos geográficamente la situación. Esto es sobre la cordillera, la Ruta Nacional 40, kilómetro 1840 aproximadamente. Ese puesto policial está a la entrada de la estancia Leleque. La estancia Leleque
Sí.
es una de las estancias más grandes de Benetton. Es donde está el Museo Leleque, el museo que utilizó Benetton como operación cultural para decir que los mapuches habían sido invasores y que habían
Claro.
matado a los tehuelches, y que, bueno, ese relato de los falsos mapuches deviene de la década del 90 cuando se arma un museo ahí adentro. Dicho esto, hay un puesto policial, un destacamento policial a la entrada, es decir, en la mano enfrente de la ruta. Ese puesto policial está a 10 kilómetros de donde sucedió la represión. En ese lugar había un retén. Ustedes se acordarán de la imagen de Pablo Nocetti en la ruta pasando por el lugar. Bueno, ahí estaba Pablo Nocetti. Pablo Nocetti frenó en ese lugar donde está el destacamento policial que se mencionó en la declaración testimonial de hoy, donde había un montón de gente. Había gente detenida, gente de la comunidad que había sido detenida en un auto, que declararon la justicia y demás, que fueron quienes dijeron, bueno, ese es Pablo Nocetti, y por eso pudimos saber
Sí.
que el jefe de gabinete, que un día antes había planificado ese avance contra las comunidades, había estado horas después de la represión. Incluso había estado reunido con el juez Otranto esa mañana de la represión, porque pasó por el lugar dos veces Pablo Nocetti. Así que sí, ese destacamento sí existe.
Sí, de acuerdo a esta declaración, a él lo habrían torturado, una vieja práctica de las fuerzas que uno cree olvidada, pero si esto fue así, es terrible.
Sí, todo es terrible. Yo ahora estoy trabajando en otra línea, que es la coordinación que hubo con Carabineros, con Chile, en el caso, en espionaje, cómo espiaron a la familia, cómo plantaron pruebas dentro del expediente. Digamos, todo es terrible. Hoy tratando de posicionar a los actores y pensar en la figura de Patricia Bullrich como presidenta de un partido político dentro de la democracia, y la verdad que es una gran deuda que una persona de esas características, como Mauricio Macri, igual que aplicara un aparato de espionaje en cada una de las áreas en las que estuvieron, formen parte del sistema democrático. Es muy complejo. Todo lo que se hizo dentro de la causa fue atroz. Fue el mismo gobierno de aquel entonces el que instaló la idea de que Santiago Maldonado se había fugado a
Sí.
Chile, y lo hicieron en connivencia con carabineros chilenos que también plantaron pruebas. Patricia Bullrich manda a gente de inteligencia, de gendarmería, los días de la desaparición de Santiago, gente que estuvo en el territorio haciendo un supuesto trabajo interno, gente que después viajaba a Chile. Y desde Chile intervenían los teléfonos de las familias de Santiago Maldonado. Bueno, todo es terrible. Digo, pongo todos los datos y estoy hablando casi de memoria a partir de esta noticia del día de hoy, pongo todos los datos uno al lado del otro y digo, sí, claramente es terrible. Era terrible antes, cierto, siendo terrible ahora. Y lo más terrible es que un juez federal un día dijo, no. ¿Saben qué? Santiago Maldonado murió ahogado solo. Ni siquiera nombró a los gendarmes que estuvieron en el territorio, ni siquiera pusieron sobre un papel qué gendarmes estuvieron sobre el río. O sea, hubo
Claro.
15 gendarmes que recorrieron el río. 15 gendarmes que iban y venían por el río. Entonces, eso no está escrito de la manera que yo lo estoy describiendo dentro de la investigación penal. Lo puedo relatar porque me dediqué a hacer esa reconstrucción en una investigación y la publiqué. Pero eso judicialmente no está. Y es terrible, sí, es terrible. No me puedo quedar con la idea
Bien.
de que es terrible, sino que es impune. Y en ese sentido mi rol ahora por ahí es seguir exponiéndolo para que personas como Macri o Bullrich no tengan ni un ápice de posibilidad de volver a pisar gobierno, porque fueron nefastos, son nefastos.
Bueno, por último, hoy nos comentabas más temprano que habías podido hablar con el hermano de Santiago Maldonado. ¿Qué te dijo al respecto?
No, bueno, me contó, él todavía no leyó la declaración testimonial, pero está al tanto, confirmó que fue en sede judicial, la justicia federal, el fiscal Boquiano, Julio Chiani, que es el fiscal federal de Esquel, que reemplazó a la fiscal Ávila, que era quien había instruido la causa original, que en estas horas iba a estar notificando a las partes, y que estaba esta dificultad de ver en dónde encauzar la declaración testimonial, porque al no haber una causa vigente, o por menos estar frenada en la Corte Suprema, la designación del juez y demás, procedimentalmente es complicado. Y bueno, y después hablamos de la necesidad de que el Estado, digo, esto también hay que entenderlo, por más que haya cambiado el gobierno, es el Estado el que cometió un crimen de Estado. Entonces el Estado investigándose a sí mismo. Las actuales autoridades del Estado deberían tener un rol mucho más activo, más fuerte dentro de esta causa. Hablamos un poco de eso, que son sus críticas ya desde hace mucho tiempo. Quizás esta nueva información amerite para tomar algún tipo de decisión política. Digo, yo siempre digo, ¿qué decisión política puede tomar el Estado en relación a la justicia? Y bueno,
Claro.
existe una procuración general, digo, que está copada por Eduardo Casal, que fue la persona que reemplazó a Gil Carbó de manera interina y quedó de manera permanente, fue tan cómplice como Otranto. Digo, yo me acuerdo un informe que hizo la Procuración de Investigaciones, la PROCUBIN, de Investigaciones de Violencia Institucional, donde narraba mucho de esto que estamos diciendo. Esta reconstrucción también le hizo un área de la Procuración. El procurador Casal agarró, se lo mandó a la fiscal Ávila. Ávila dijo, no, ¿saben qué? Esto no me sirve. Y el procurador no dijo nada, no hizo nada. Es decir, hubo una estructura de encubrimiento también dentro de la estructura del Ministerio Público Fiscal. El gobierno actual podría realmente reemplazar al actual procurador interino y que desde la procuración se arme una fiscalía especializada en la investigación del caso Maldonado. Así como existieron fiscalías que se armaron con grupos de trabajo ad hoc para investigar los crímenes de lesa humanidad después de 40 años y se llegaron a conclusiones y resultados, lo mismo podrían hacerse desde esa estructura del Estado para el caso Maldonado. Me parece que es un poco también lo que propone la familia cuando habla de crear un grupo de expertos independientes, lo cual por ahí es complejo de hacerlo por el entramado jurídico local, pero si no es de gente independiente, independiente me refiero a que no tengan que ver con la estructura del Poder Judicial local, sí armar una procuración especializada en hacer una investigación penal. No hay investigación penal sobre esto que estamos relatando. No hay una investigación penal. No se avanzó en una investigación penal. Se tomaron declaraciones testimoniales en el marco de un habeas corpus y la fiscal en su momento lo único que hizo fue cerrar, hacer todo lo posible para cerrar la historia tal cual la estaba contando Bullrich. Y yo me
Claro.
cansé de narrarlo, de escribirlo, pero eso fue lo que pasó. Primero con Otranto, junto con la fiscal Ávila y después con el juez Guido, Gustavo Lieral, también con la fiscal Ávila. Ávila se fue, vino otro fiscal que tiene otra mirada sobre la situación. Bueno, a él le toca ahora ver qué hacer con esta declaración.